versículos 13, 14 y 15 de este capítulo 3 del Evangelio de Juan, y lo vamos a hacer bajo el tema El Hijo de Dios levantado para dar vida eterna. El Hijo de Dios, Jesucristo, fue levantado para dar vida eterna. Leamos los versículos 13, 14 y 15. Dice la palabra: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Oremos dando gracias a Dios. Padre, queremos agradecerte una vez más, porque desde el inicio de este tiempo, antes inclusive de interpretar o cantar o alabar tu nombre con una de las canciones, elevamos oración a ti de gratitud. Y otra vez, con la presencia del pastor Noel, te dimos gracia por medio de la oración por tus beneficios a favor nuestro. Ahora otra vez, no nos cansamos, porque la vida entera no bastaría para que nosotros pudiéramos pagarte con gratitud todo lo que tú has hecho. Otra vez ante ti agradeciéndote, agradeciéndote por tu misericordia, agradeciéndote por tu bondad, agradeciéndote, Señor, por tu gracia, habiéndonos rescatado de nuestra vana manera de vivir, cuando estábamos totalmente perdidos y muertos en delitos y pecados, cuando nada podíamos hacer para agradarte, te plujo a ti, oh amado Dios, por tu gracia salvarnos. Y eso tenemos que agradecerlo. Y queremos agradecerte de manera especial también por darnos la oportunidad de estar reunidos aquí y de estar frente a tu palabra. Pedimos, Señor, que tú nos hables, que tu Espíritu Santo prepare nuestro corazón a cada uno de nosotros, que toda nuestra mente esté enfocada y que nuestras motivaciones estén dirigidas a escuchar tu palabra. Como aquel siervo tuyo en la antigüedad, queremos decirte, Señor, háblanos, que nosotros escuchamos, pero háblanos a los oídos del corazón y motívanos a ser obedientes. Anímanos si es necesario. Repréndenos, Señor, si también necesitamos reprensión. Exhórtanos, ayúdanos a entenderte. Oh Señor, intrúyenos con tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. El Hijo de Dios levantado para dar vida eterna. Hemos leído estos tres versículos, versículo 13, 14 y 15, y es necesario recordar que estos versículos están en el marco de una conversación que el Señor Jesucristo está sosteniendo con un hombre llamado Nicodemo, al cual la Biblia describe como un hombre principal, un hombre privilegiado, un hombre importante dentro del pueblo de Jerusalén. Y este hombre también es calificado como un maestro de la religión de ese pueblo, del pueblo de los judíos. También debemos ver que en el contexto en que Jesús dice esta palabra, viene después de una pregunta, una cuestionante, que el propio Nicodemo, habiendo oído aquello del nuevo nacimiento que Jesús expresó en los versículos 3 y 5, Nicodemo queda como perplejo y como medio confundido, no confundido por lo que Jesús dijo, sino por lo que él sabía. A veces nuestro conocimiento previo nos crea a nosotros un prejuicio que disloca nuestra realidad cuando escuchamos la verdad. Los prejuicios que cargamos, que traemos desde nuestra juventud, por ejemplo, hemos escuchado algunas cosas que desde pequeño la venimos escuchando, y cuando nos encontramos con la realidad, nosotros quedamos como obnubilados porque no podemos codificar esa verdad que se nos fue dicha con el prejuicio que traíamos. Y esto es lo que ha pasado con Nicodemos. Él está confundido. Entonces eso lo lleva a preguntar en el versículo 9. ¿Cómo puede hacerse eso? ¿Le parece interesante que un maestro esté haciendo una pregunta tan sencilla? ¿Cómo puede hacerse eso? Recordemos que hace un par de semanas atrás, cuando estuve frente a ustedes hablando acerca del nuevo nacimiento, les dije que la doctrina del nuevo nacimiento no era una doctrina nueva, que Nicodemo debía saber, tener algún concepto o alguna información sobre esa doctrina, ya que estaba expresada en el Antiguo Testamento, específicamente en el libro del profeta Ezequiel, el capítulo 36. Así que cuando Jesús le habló acerca del nuevo nacimiento, su mente como maestro, como persona instruida dentro de la religión judía, tuvo que irse hacia esa verdad que debió él escuchar en algún momento de su instrucción temprana. Pero no lo entendió. Y Jesús tuvo que, de alguna manera, reprenderle diciendo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes estas cosas? Es como cuando nosotros estamos en una labor que hemos desarrollado por años y de repente estamos frente a una dificultad que se presentó en nuestro trabajo, un trabajo del cual nosotros ya debíamos manejar de manera sencilla. Y entonces un supervisor que ya se conoce el asunto viene y nos dice: ¿y cómo es? ¿Y cuántos años que tú tienes que trabajando con esto? ¿Y tú tienes 5 años, tienes 10 años? Y esto te está comiendo, mi hijo. Y eso fue lo que Jesús le dijo a Nicodemo: ¿eres tú maestro de Israel y no lo sabes? Porque debía saberlo. Pero en el versículo 9, de manera específica, Nicodemo hace una pregunta. Dice: ¿cómo puede hacerse eso? Entonces Jesús, al dar respuesta a esa pregunta de Nicodemo, primero le hace entender otra verdad que es importante que nosotros atendamos antes de entrar en el contexto de los versículos 13, 14 y 15. En el versículo 12, Jesús le va a enseñar ahora que eso que él le va a enseñar tiene que ver con esa parte de lo celestial. Jesús le dijo: si yo te digo estas cosas terrenales y no le entiendes, ¿cómo vas a entender las cosas que son celestiales? Pero pasa a decirle el plan, a revelarle el plan que viene del cielo. Ese plan que Dios desde la antigüedad había reservado para manifestar a este mundo, pero que no lo había manifestado. Que había dado sombra, pero que no lo había descubierto, no lo había revelado. Y ahora el Señor le dice a Nicodemo: yo te estoy diciendo cosas terrenales y tú no le entiendes, y yo sé que tú no vas a entender las cosas celestiales, pero es necesario que se digan. Versículo 12. Aquí entonces nos encontramos que no cunda el pánico, o que no pande el cúnico. ¿Cuál de las dos formas fue mejor? Las dos. Nos volvimos como el chapulín entonces. Bueno, podemos continuar. Ya los hermanos están observando, mirando. No se preocupen, cualquier cosa que haya que hacer, ellos nos van a decir. ¿De acuerdo? Bueno, entonces aquí nos encontramos con la revelación extraordinaria del plan y del propósito de Dios de encarnarse en Jesucristo, de venir a este mundo de pecado para ser sacrificado en la cruz y morir como hombre a fin de favorecernos, perdonándonos y salvándonos a los seres humanos que aceptamos y creemos en Él. Eso es lo que Jesús va a hacer con estos versículos, a revelar el plan de Dios. Ese plan de Dios que es tan importante para nosotros entenderlo. Ese plan de Dios que tuvo oculto desde tiempo y tiempo. Recordemos que antes de la aparición de Juan el Bautista y obviamente del ministerio de Jesucristo, el pueblo estuvo en un silencio de 400 años, donde Dios no habló, no se levantó ningún profeta que dijera, así ha dicho Jehová. No vino ninguna enseñanza de parte de Dios. El pueblo estaba a expensa de las tradiciones. Tradiciones que eran heredadas por los rabinos y maestros de generación en generación. Y el pueblo solo estaba a expensa de ellos. Dios no habló. Y ahora, con la aparición de Juan y obvio con el ministerio de Jesucristo, había una apertura a la revelación fresca de parte de Dios. Y Jesús está cumpliendo su ministerio. Cuando vemos el libro de Juan, vemos a Jesús revelando verdades espirituales profundas y extraordinarias, no solamente a Nicodemo. Cuando leemos el capítulo 4, vemos que el encuentro con aquella mujer de Samaria nos presenta una cátedra donde Jesús revela cosas profundas en el ámbito espiritual, porque debían ser reveladas. La gente la tenía que saber. Dios ya había decidido mostrar su plan perfecto y extraordinario frente al ser humano, para que el ser humano entendiera cuán grande es nuestro Dios, como cantamos esta noche también, ¿recuerdan? Nuestros labios tienen que siempre alabar a Dios de esa manera, cuán grande es Dios. Tres cosas veremos esta noche, si el Señor nos permite. La primera que veremos, el versículo 13, Jesús es Dios omnipresente. Jesús es Dios omnipresente. Él descendió, subió y está en el cielo. Vamos a ver con detenimiento un poco este versículo. También la segunda cosa que vamos a ver es una comparación ilustrativa que nos presenta el versículo 14. Cómo Jesús ilustra con esa referencia en el Antiguo Testamento, haciendo una comparación, levantado como la serpiente de Moisés en el desierto. Y la número 3 que vamos a ver esta noche, si el Señor nos permite, es el propósito del sacrificio en la cruz: dar vida eterna al que cree. Estas tres cosas Jesús revela y da a conocer a Nicodemo en estos versos mediante su conversación como cosas celestiales que tienen todos que saber, no solo Nicodemo. Todos debemos saber esto y guardarlo en nuestros corazones y glorificar a Dios si hemos sido bendecidos por ello. Miremos la primera cosa. Versículo 13, Jesús, el Dios omnipresente, descendió, subió y está en el cielo. Miren lo que dice el versículo 13, nadie, son palabras de Jesús, hermanos, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y aunque a usted le parezca como que Jesús está haciendo un juego de palabras o un trabalengua, Jesús no está haciendo un juego de palabras. Jesús está comunicando una verdad frente a un maestro de la ley que debe comprender la verdad que Jesús está comunicando. Jesús está presentándose como el Dios omnipresente. ¿Y qué es la omnipresencia? La omnipresencia es uno de esos atributos extraordinarios que solo Dios posee. Y cuando Jesús, quien está hablando con Nicodemo, está presentándose como omnipresente, en otras palabras, él está diciendo: yo soy Dios. ¿Cuánto creen que Jesús es Dios? Es cierto, Jesús es Dios. Y él se está revelando frente a Nicodemo. Recordemos que en el versículo 2 la Biblia dice que Nicodemo le dijo a Jesús, como una forma de introducir su conversación: maestro, sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si Dios no está con él. Ahora, note que respuesta a esa declaración de Nicodemo, que le está diciendo a Jesús que sí, nosotros sabemos que tú vienes de Dios y que la cosa que tú vienes, las cosas que tú haces, Dios te la permite hacer. Jesús le está diciendo: no, yo no vengo de Dios, yo soy Dios, dice Jesús. ¿Qué le parece a usted? La verdad no es que Jesús viene de Dios. Viene de Dios cualquiera que Dios ha enviado con una misión. Antes de que entendamos bien esta verdad, permítanme ir al Salmo 139. Allí en el Salmo 139, a partir del versículo 7 y hasta el versículo 10, le invito a ustedes a buscarlo, a moverse en la escritura, en la Biblia, hasta allá en el Antiguo Testamento. El salmista, hablando sobre los atributos extraordinarios que Dios posee, esos atributos que son parte del Dios poderoso, miren lo hermoso que el salmista habla acerca de ese atributo de Dios, de la omnipresencia. Dice: ¿a dónde huiré de tu espíritu? Si usted quiere, si usted gusta, puede leer conmigo. Aunque yo tengo una manera de leer un poco extraña, pero usted puede leer conmigo. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde hoy huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, ¿qué dice el salmista? Allí estás tú. Bueno, sí, porque desde niño me han dicho que Dios está en el cielo. ¿O no han dicho eso? Así que el salmista no nos está diciendo nada nuevo. Dios está en el cielo, eso yo lo sé. Me lo dijo la monjita de mi colegio. Me lo dijo también el profesor, que es un ateo. Me lo dijo mi mamá, que no sabía nada de la Biblia. Me lo dijo un vecino que no tenía más de 8 años. Dios está en el cielo, eso lo sabe todo el mundo. No es nada nuevo. Pero sigamos leyendo. Dice el versículo 8: y si en el Seol hiciere mi estrado, ¿qué dice el salmista? He aquí, allí tú estás. Eso sí es nuevo. Sobre todo porque Seol puede traducirse de dos maneras y ninguna de las dos maneras me ha comunicado antes que Dios se encontraba allí. Seol puede comunicarse como el lugar de habitación de los muertos, pero también puede comunicarse como el mismo infierno. Y a mí nadie me dijo jamás que Dios habitaba allí también. Mi mente puede reaccionar y puede codificar y aceptar de que Dios está en el cielo, pero en el Seol. Sigamos. Versículo 9: si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, ¿qué dice el salmista? Allí me guiará tu mano y me agarrará, que es la palabra asirá, y me agarrará tu diestra. Es decir, que también allí Dios está. Y más adelante, versículo 11, 12, dice que aún en las tinieblas, ahí Dios está, y yo no me puedo escapar de Él. ¿Qué es lo que está diciendo el salmista? Es que Dios está presente en cualquier lugar. Y no solamente que está presente en cualquier lugar, sino que lo está al mismo tiempo, en el mismo momento. Dios no se sujeta como nosotros a que si estamos presentes aquí, no podemos estar allá. Dios es omnipresente. La Biblia enseña esto mismo en Jeremías capítulo 23, versículo 24, también en Proverbio capítulo 15, versículo 3, que no leeremos ahora, pero que lo pueden tener como referencia para que lo puedan leer. Es que Dios es omnipresente. ¿Y qué es la omnipresencia? Ya decíamos que es el atributo o característica del poder que solo Dios posee y que lo hace capaz de estar en varios lugares a la misma vez y al mismo tiempo. Notemos que en el verso 13, el Señor Jesucristo, en su conversación con Nicodemo, le dice el Señor Jesús que el Dios omnipotente es Él, pues Él, como el verdadero Dios, puede estar en varios lugares de forma simultánea. Él le dice a Nicodemo: nadie subió al cielo sino el Hijo del Hombre, que descendió del cielo y está en el cielo. Es importante que usted note el tiempo en que el verbo estar está comunicado. ¿En cuánto tiempo está? ¿En tiempo presente o no? Dice el Hijo del Hombre que está. Y entonces yo me pregunto, ¿y quién era que estaba hablando con Nicodemo entonces? ¿O es que Nicodemo estaba en el cielo? No, Nicodemo estaba en la tierra, también Jesús lo estaba. Pero Jesús le dice: yo he descendido del cielo y yo subo al cielo. Es más, Nicodemo, yo estoy en el cielo. Yo soy Dios omnipresente. Es una verdad revelada que no solamente Nicodemo debía entender, nosotros también podemos entender esa verdad, porque es parte de nuestra fe. El creyente que cree que puede escaparse de la presencia de Dios, que puede ocultarse de la presencia de Dios, que hay un lugar escondido donde puede escabullirse de la presencia de Dios, está equivocado en su fe. Dios está en todos los lugares al mismo tiempo. No hay forma de que escapemos de la presencia de Dios. Hermano, esto es importante para nuestra fe. Esto es importante en esta tarea que tenemos de la santificación progresiva. Porque si es cierto que Dios nos ha hecho santo, pero nosotros debemos santificarnos cada día y entender acerca de la omnipresencia de Dios, es un paso importante para nosotros andar en esa santidad que Dios espera de nosotros. Porque si creemos que podemos ocultarnos de Dios, viviremos escabulléndonos para cometer pecados, porque al fin y al cabo, Dios, hay un lugar donde no nos puede ver. No, si estás creyendo eso, te estás engañando a ti mismo. Recuerda las palabras del salmista: ¿a dónde huiré de tu presencia? Mis amados hermanos, Jesús hace una revelación acerca de su naturaleza divina a un hombre que tenía una reputación de saber, pero que no había llegado a comprender la verdad más importante: Jesús es Dios. Él dijo desde el principio: sabemos que has venido de Dios. Pero Jesús le está diciendo ahora: no, yo no vengo de Dios, yo soy Dios. Desde el principio, en la introducción a su evangelio, el apóstol Juan nos habló de esta revelación. ¿Recuerdan? ¿Recuerdan qué dice el capítulo 1 y versículo 1? ¿Podemos leer versículo 1 al versículo 5? Es lo primero que Juan, el evangelista, al escribir y hacernos abrir su evangelio, nos enseña. Lo leímos, lo estudiamos, lo reestudiamos aquí. Dice el versículo 1 al versículo 5, el capítulo 1: en el principio era ¿quién? El Verbo. ¿Y el Verbo era con quién? Con Dios. Pero interesante, dice también: ¿y el Verbo era quién? Dios. ¿Eso no es lo que Juan nos ha dicho desde el principio? ¿No es algo nuevo para nosotros? Para Nicodemo sí, pero para nosotros no. Desde el principio que empezamos a leer este evangelio, lo primero que la Biblia nos reveló es que se trata de Jesucristo, no solamente el Verbo de Dios, sino el Verbo que es Dios mismo. Dice el versículo 2: este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, y la luz en medio en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿Sabe cuánto contenido? Ustedes recuerdan que duramos varias predicaciones aquí, los predicadores, hablando de esta parte de la Escritura, porque aquí hay un contenido vasto acerca de Dios. Dice el versículo 14 de ese capítulo 1: y aquel Verbo, ese Verbo que es Dios, dice el versículo 14: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ese Verbo se encarnó en la persona de Jesús. Por eso, Nicodemo, estás frente a Dios, no que ha venido de Dios. Lo que Jesús te está revelando es que Él mismo es Dios. En segundo lugar, como parte de esa instrucción, Jesucristo usa una comparación, lo que yo llamo una comparación ilustrativa, para seguir enseñando a Nicodemo sobre esta verdad que Él le ha revelado. Versículo 14: levantado como serpiente en el desierto. Versículo 14, lea conmigo: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Este versículo es interesante por completo, pero yo quiero que usted note el inicio de este versículo, cómo Jesús usa la palabra y cómo. Lo que Jesús está utilizando es un símil, es una comparación. A continuación, Jesús va a utilizar la historia que se dio en el pueblo de Israel con un acontecimiento en Orma, para compararlo con lo que Él va a hacer o vino a hacer a este mundo. Cuando pasamos a este verso 14, Jesús toma ese hecho histórico del pasado de Israel, una historia que también Nicodemo debe conocer. Él debió saber, yo creo que lo sabía, a fin de ilustrar frente a él y darle a entender cuál era su misión en este mundo. Recordemos la manera en que Nicodemo es introducido frente a Jesús, un hombre principal, un maestro de la ley. La pregunta que Nicodemo hizo o debía hacerse desde el principio, ahora es contestada con esta historia. Esta historia que Jesús está comparando con su muerte en la cruz, la encontramos en el libro de Número, en el Pentateuco, el capítulo 21, a partir del versículo 4 hasta el versículo 10. Dice la palabra de Dios allí, después, estoy leyendo ahora Número capítulo 21, ustedes saben cómo se están ubicados los libros en la Biblia, ¿verdad? El primero es Génesis, el segundo es Éxodo, ¿y el tercero cuál es? ¿El tercero? ¿Y el cuarto? Entonces está ahí, el número 4. Número, pero ahora el capítulo 21. Versículo 4 dice, después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano, dijeron ellos. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente al diente y ponla sobre un asta y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Después partieron los hijos de Israel y acamparon en Obot. Lo que pasó allí, mis amados, aunque no leímos los versículos 1 al 3, es que Dios bendijo al pueblo en medio de peligros. Ellos pasaron por Orma y el amorreo salió a pelear con ellos. Y el Señor entregó en sus manos, en manos del pueblo de Israel, al amorreo. Dios le dio bendiciones, le dio victoria. Y entonces salieron de Orma y comenzaron a caminar. El camino era un poco extenso, un poco largo. Y dice la palabra que ellos se sintieron molestos a causa del camino. Y en su molestia dice la palabra de Dios que ellos ofendieron a Dios, pecaron contra Dios, pecaron contra Moisés. Y su molestia la expresaron diciendo, estábamos mejor en Egipto. Y no solamente que dijeron que estaban mejor en Egipto, sino que menospreciaron el alimento que Dios le había dado. Estamos cansados de comer este pan que es liviano, este pan que no harta, como decimos los dominicanos. Entonces Dios le dijo, bueno, ¿no quieren el pan? Pues tengan serpiente. Y les mandó serpiente, serpiente que tenían la particularidad de que atacaban, que mordían y depositaban un veneno en aquellos que mordían y los mataban. Entonces en esa situación dice la palabra de Dios que murió mucho pueblo, no se sabe cuánto. Pero murió mucha gente del pueblo. Entonces ellos, aturdidos, adoloridos, amenazados, en situación de vulnerabilidad, corrieron nuevamente donde Moisés, para que Moisés intercediera delante de Dios por ellos. Y Dios mandó una solución. Dios le dijo a Moisés, hazte una serpiente y levántala. Y cuando alguien fuera mordido por alguna serpiente venenosa, donde quiera que esté, que mire hacia la serpiente alzada. Y cualquiera que sea, si logra mirar la serpiente, no morirá. Es decir, sanará. Y así se hizo. Y así sucedió. Dios le dio descanso al pueblo y dice el versículo 10 que se fueron. Ahora, ¿qué es lo que Jesucristo le está diciendo a Nicodemo? Nicodemo sabía de esta historia. Pero Jesucristo le está diciendo a Nicodemo en esa conversación, Nicodemo, ¿te acuerdas lo que sucedió en el desierto? Esa serpiente que Moisés levantó, esa serpiente es simplemente una sombra. Eso es una sombra de lo que debe suceder conmigo. Por eso Jesús dice, ¿y cómo Moisés levantó la serpiente? Y luego dice, así es necesario. Léanlo en el versículo 14. Él está comparando aquel acontecimiento como una forma de ilustrar lo que debe suceder con él. El Hijo del Hombre debe ser levantado. ¿Para qué? Como aquella serpiente fue una provisión de Dios para dar una solución al pueblo que estaba asediado y condenado, perseguido por las serpientes venenosas. Así es necesario que el Hijo de Dios sea levantado para que todo este mundo que está asediado y está siendo minado, perseguido por el pecado, para que así como al mirar la serpiente en el desierto, la gente pueda mirar con su fe al Hijo de Dios levantado, pueda salvarse, pueda no morir. Esa es la misión de Jesucristo en este mundo. El significado de aquella serpiente de bronce levantada por Moisés, en primer lugar, fue una solución de sanidad y de vida para un problema de pecado y de muerte que tenía el pueblo de Israel. Si usted lee bien esa historia, se da cuenta que fue el producto del pecado del pueblo que trajo la muerte por causa de serpiente. Las serpientes ardientes vinieron a morder y a matar porque el pueblo desobedeció a Dios. En segundo lugar, ¿qué significaba aquella serpiente? Era una solución provista por el mismo Dios. Es interesante que no fue Moisés que se inventó. Miren, señores, como hay una serpiente que está hiriendo, déjenme hacer una serpiente para que lo salve también. Note que el versículo 8 de número 21 dice que Dios le dijo a Moisés lo que debía hacer. Provisión de Dios. ¿Saben una cosa, mis amados hermanos? La Biblia nos enseña que cada vez que el ser humano ha tenido una bendición, es porque Dios ha provisto esa bendición. Yo no sé si usted ha leído con detenimiento el libro de Jueces, pero el libro de Jueces nos cuenta una realidad que es hermosa si nosotros podemos entenderla. Es como el círculo vicioso en que el ser humano está envuelto. El ser humano peca contra Dios y Dios lo castiga, manda juicio. Entonces el ser humano, cuando ve el juicio de Dios y su impotencia frente a ese juicio, clama de rodilla, implora a Dios por su favor. Y el Señor, que es misericordioso, dice la Biblia que es grande en perdonar, Dios perdona. ¿Y cómo lo manifestaba Dios? Dios mandaba uno de sus escogidos, lo llamaban jueces, ¿verdad? Y mandaba para que librara al pueblo. Y el pueblo se contentaba cuando Dios lo libraba y celebraba. Pero al poco tiempo, ¿qué sucedía? Otra vez el pueblo estaba pecando. Y otra vez Dios castigando. Y otra vez el pueblo implorando. Y otra vez Dios salvando, porque Dios no se cansa. Dios no se cansa de nosotros. Recuerdan a Jesucristo diciendo: Señor, ¿cuántas veces? Pedro preguntándole a Jesucristo: Señor, ¿cuántas veces yo tengo que perdonar a mi hermano? Hasta siete. Porque para nosotros hay límites cuando se trata de perdonar. Pero cuando se trata de que nos perdonen a nosotros. ¿Se acuerda usted cuántas veces usted le ha pedido perdón a Dios? ¿Cuántas? Ya hay algunos que ni se acuerdan. Dice: Pastor, es que yo tengo 60 años y en cada año mío yo le pido 365 veces perdón al Señor. Esa cuenta es muy larga. Sí, pero podemos estar seguros de una cosa, que cuando le pedimos perdón al Señor, Él es amplio en perdonarnos. Él nos perdona. Y ahí está eso, esa solución para el pueblo. En tercer lugar, esa serpiente significaba una solución especial y única que requería obediencia y fe. Dios le dijo de manera sencilla a Moisés: levántala y el que sea herido que mire y será sano. Si la gente comenzaba a decir: y tan fácil, y eso nada más que me muerdan y yo mire. Sí, esa fue la solución que Dios dio. Pero es una solución de obediencia. Es una solución de fe. Se necesitaba obedecer la voz de Dios para mirar. Y se necesitaba la fe para creer que la mirada simple provocaría sanidad. Porque Dios lo dijo. Así es la vida cristiana. Es una vida de obediencia y de fe. Si nosotros como cristianos, seguidores de Jesús, no estamos dispuestos a obedecer lo que dice la palabra y a tener fe en lo que ella enseña, no hay problema. Igual moriremos. La vida del seguidor de Cristo requiere obediencia y fe. Y esto es lo que representaba esa serpiente levantada en el desierto. Jesús le dice a Nicodemo, en una clara referencia a su propia persona: como Moisés levantó esa serpiente de bronce en aquel lugar, de la misma manera es necesario que yo, el Hijo del Hombre, sea levantado, no en un asta como aquella, sino en un madero, en una cruz, así como fue. Ya nosotros tenemos el final de la historia. Nicodemo no lo tenía, tenía la primicia. Pero nosotros tenemos el final de la historia. Si te preguntas a qué vino Jesús, Jesús vino para ser levantado y sacrificado como una provisión de Dios para solucionar el problema más grande que tiene el ser humano en su vida: el pecado. La única provisión capaz de perdonar el pecado que pende en la vida del ser humano es mirar a Jesús con fe, creer en Él. Entonces dice la palabra de Dios: mirad a mí todos los términos de la tierra, ¿y qué? Y sed salvo. Así dice la palabra de Dios. Eso hay que creerlo. Hay que apropiarse de eso. Hay que vivirlo. En tercer lugar, el versículo 15 habla del propósito. La misión de Jesús al ser levantado tiene como resultado un propósito, y eso es lo que nos plantea, nos da el versículo 15. Dice la palabra de Dios: para. Ese para es importante, mis amados. Eso es lo que implica propósito u objetivo. Eso conecta el versículo 15 con el versículo 14. Jesús vino para ser levantado. ¿Cuál es el propósito de ser levantado? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sabe que este mundo está compuesto por gente que está perdida? ¿No lo sabía usted? Jesucristo, hablando acerca de la salvación, dice que el que rehúsa creer en el Hijo ya ha sido condenado. Este mundo entero está condenado. Ahora, ¿qué es lo que hace la gracia de Dios? La gracia de Dios viene para regalarle a gente condenada al infierno y a la perdición la oportunidad, la opción de ser salvado. Eso es lo que hace la gracia de Dios. Usted que estaba y yo que estábamos en ese grupo de condenados. Bueno, así lo dice la Biblia en Efesios capítulo 2. Cuando Jesús nos llegó a salvarnos, cuando estábamos muertos, cuando estábamos separados de Dios, cuando estábamos espiritualmente lejos de Dios, Jesús llegó y nos dio vida cuando estábamos muertos. Así que el propósito del sacrificio de Jesucristo en la cruz fue darnos vida eterna por medio de la fe. Aquella serpiente de bronce que Dios envió a Moisés levantar en el desierto tenía el propósito de atraer los ojos de la obediencia y la fe de los israelitas, que heridos de muerte por la venenosa mordida de las rastreras mensajeras del pecado, pudieran levantar sus ojos y mirarla, creyendo que esta era la provisión de Dios para curarle. Asimismo, el sacrificio del Hijo de Dios en la cruz, que fue levantado y crucificado en el monte Gólgota, tiene el propósito de atraer hacia él los corazones de los hombres y mujeres que viven en este mundo, quienes existen bajo pena de muerte y sentencia de condenación en el infierno de fuego, pero que tienen la oportunidad de ser perdonados de sus pecados, siendo librados de su condena, obtienen vida eterna. Si tan solo pueden creer en Jesucristo como el Salvador de sus vidas. Algunos versículos que quiero citar y leer para completar la idea que he presentado frente a ustedes sobre el propósito de Dios. Romanos capítulo 6, y no se preocupen que son textos que ustedes conocen y manejan de manera fácil, pero que son importantes recordar en esta noche. Romanos capítulo 6, versículo 23, dice la palabra de Dios: porque la paga del pecado es que, amados, es muerte, pero noten, más la dádiva de Dios, más el contrario, la dádiva de Dios es que vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Para eso vino Cristo, para deshacer las obras del pecado. El pecado trajo muerte, Cristo trae vida eterna. Juan capítulo 5 y versículo 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra, dice el Señor Jesucristo, y cree al que me envió, ¿qué tiene?, dice, mis amados, vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Cuánto glorifican al Señor esta noche? Romanos capítulo 8 y versículo 1 dice la palabra de Dios: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Long Island, para los que votaron por Biden. No, dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Versículo 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Gloria a Dios. Finalmente, primera carta de Juan capítulo 5 y versículo 13. Primera de Juan 5, 13. Estas cosas les escribo a ustedes que creen en el nombre de ¿quién? En el nombre del Hijo de Dios. Para que sepan que tienen ¿qué cosa? Vida eterna. Y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Cuál es el propósito de haber sido levantado Cristo en la cruz del Calvario? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el propósito del sacrificio en la cruz. Permítanme concluir mi ponencia recordando algunas estrofas de un himno que a mí me encanta y quisiera compartirlo con ustedes. No sé si le encanta también, pero lo máximo me van a escuchar esta noche, no cantándolo, sino solamente leyéndolo, ¿verdad? Porque si lo canto, lo desencanto, ¿verdad? Dice el himnólogo: me hirió el pecado y fui a Jesús. Mostréle mi dolor, perdido, errante, vi su luz, me bendijo en su amor. Sobre una cruz, mi buen Señor su sangre derramó. Por este torpe o pobre pecador, a quien así, como así, muriendo en la cruz, salvó. ¿Qué le parece, mis amados? ¿Qué le parece a usted si esta noche, al recordar esa verdad que fue revelada frente a Nicodemo en ese capítulo 3 de Juan, en esos versículos 13, 14 y 15, usted tiene que darle gracias a Dios, porque aunque fue revelado a Él, en usted fue hecho una realidad de vida. Cuando Jesús se acercó a nosotros, nosotros pudimos comprender que Él era Dios y que ese Dios encarnado vino a este mundo con una misión de ser levantado en el sacrificio del madero, en la cruz del Calvario, para proveer para nosotros esa salvación y vida eterna que hoy disfrutamos. Podemos vivir con seguridad espiritual, sabiendo que nuestra vida está escondida en Dios, que hemos sido elegidos para esa salvación tan grande que, a pesar de ser inmerecida, a Dios le plujo darnos ese privilegio. Y hoy vivimos contentos, y hoy vivimos confiados, y hoy vivimos alegres porque hemos sido librados de la condenación. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Qué bueno que vino el Señor Jesucristo. Qué bueno que el Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Qué bueno que fue al sacrificio y derramó su sangre y murió y fue sepultado, pero que resucitó y ascendió a la diestra del Padre, donde está intercediendo por nosotros. Qué bueno que, aunque mis pecados eran muchos y yo era impotente para librarme de ellos, Cristo Jesús, con su sacrificio, me libró, me salvó, y ahora yo estoy seguro en Él. Cierra tu ojo o tus ojos, mi amado hermano, y ahí donde estás, háblale al Señor en gratitud. Habla del Señor en gratitud. Quizás es momento para pedir perdón porque en algún momento dudaste de la efectividad de ese sacrificio, dudaste acerca de esa salvación que Dios te dio a ti, pero el Señor te permitió en esta noche comprender lo grandioso de su obra en nosotros. Y ahora puedes darle gracias a Dios por lo que ha hecho por ti. Que nada te interrumpa, que nada te desenfoque. Dale gracias al Señor. Dale gracias a Él.